Un privilegio abrir la palabra de Dios con ustedes. Si un pastor busca exponer todos los libros del Nuevo Testamento desde la Reina Valera, que yo he intentado hacer por ya 20 años, dos veces tendrá que enfrentarse con una situación complicada que tiene que ver con la traducción de manuscritos bíblicos. Trata de dos pasajes, Marcos 16 y Juan 8. El final de Marcos 16, donde habla de que el bautismo es necesario para la salvación y que los cristianos pueden tomar veneno. Y luego en Juan 8, la historia de la mujer adúltera, que al parecer dice que ningún pecador puede juzgar a otro pecador. Yo ya prediqué Marcos 16 hace años en la zona dominical, muchos de ustedes tal vez lo recuerden, así que me enfrenta con la segunda dificultad en esta mañana. Este va a ser un sermón un poquito diferente que lo normal, por lo menos en la primera mitad del mensaje. Voy a dividir el sermón en dos partes. La primera parte será una discusión sobre cómo llegamos a recibir nuestro Nuevo Testamento en particular, pero cómo recibimos la Biblia. Y eso es tal vez un poco académico, pero importante para que ustedes entiendan por qué no voy a predicar Juan 8, 1 al 11. Luego la segunda parte va a ser la exposición de la última sección de Juan 7. Así que quisiera introducir nuestro tiempo en esta mañana hablando un poco sobre cómo llegamos a recibir el Nuevo Testamento. La verdad es que hay muchísima falsa información ahí por internet de gente que no sabe lo que dice. Ustedes han escuchado tal vez sus argumentos de que no, es de que las versiones modernas quitan a Jesús de la Biblia. Okay. La iglesia moderna está mal, está en pecado, porque esas Biblias liberales quitan la sangre de Jesús de la Biblia. Entonces, voy a tomar un paso atrás y hablar un poco del origen de la Escritura. ¿Cuál es el origen de nuestras Biblias? Para tal vez algunos cristianos escuchar esa pregunta sería que un padre pregunte a su niño ahí en la mesa, oye, mijo, ¿tú sabes cómo es de que este pan vino a nuestra mesa? Y el niño dice, claro, o sea, vino del súper. Y revela que no tiene idea del proceso en que alguien tenía que plantar la semilla de trigo, alguien tenía que regarlo, alguien tenía que cosecharlo, tenían que procesarlo, etcétera, etcétera. Así que sería bueno tomar un tiempo para pensar en este importante tema de cómo llegamos a tener la Biblia que tenemos en nuestras manos. Algunos pastores esconden esa información de la gente. Yo creo firmemente de que nunca debemos tener temor de la verdad. Nunca. Así que como dije, voy a dividir el mensaje en dos, viendo la fuente de perfección en la que debemos confiar. Dos fuentes de perfección en las que debemos de confiar. La perfecta palabra escrita y la perfecta palabra encarnada. La perfecta palabra escrita y la perfecta palabra encarnada. Y vamos a orar por la bendición de Dios en este tiempo. Padre Santo, siempre que nos acercamos a ti, oramos que tu Espíritu Santo nos ayude en la confesión de nuestros pecados, que tú nos perdones, Padre, y nos limpies y quites de nosotros cualquier obstáculo que podría no permitirnos, Señor, ver más claramente a tu gloria brillando en la faz de Jesucristo. Eso es nuestro deseo siempre, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos capacite para ver tu gloria y transformarnos a la imagen de Cristo. Guárdanos del error, protégenos en tu gracia, Padre, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, primero debemos confiar en la perfecta palabra escrita, la perfecta palabra escrita, y voy a dividir esta sección en tres preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el origen de la Biblia? Segunda es, ¿cuál es la origen de la Reina Valera y nuestras traducciones? Y tercera, ¿cuál es el origen de Juan 8? La primera pregunta es, ¿cuál es el origen de la Biblia? Y si nos preguntamos esto, ¿cuál es el origen de la Biblia? Obviamente, el primer lugar, o sea, la primera respuesta debe ser, pues, en la mente eterna, infinita de Dios. Dios que tenía toda la eternidad para planear y diseñar un libro suficiente para todas nuestras necesidades, decidió escribir estas palabras. Y no sé si han pensado en esta realidad, de que este libro no solamente es la palabra de Dios, es más que esto, es una palabra suficiente, porque Dios dijo muchas cosas a Adán que no tenemos registradas aquí. Dios habló mucho con Abraham, con Moisés, con Enoch. Jesucristo predicó muchos sermones que no tenemos aquí en este libro. Pero estas palabras que tenemos en la Biblia son especiales porque no solamente son palabras exhaladas por Dios, sino que son las que son suficientes para nuestra salvación y nuestra santificación. Según Timoteo 3:15, dice que las sagradas escrituras nos hacen sabios para la salvación y que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para conformarnos y prepararnos enteramente para toda buena obra. Pedro dice en 2 Pedro 1:3 que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por medio de las preciosas promesas que tenemos escritas aquí. Judas 3 dice que la fe ha sido una vez dada a los santos. Es suficiente, es completo. Y ya que Dios escribió este libro, pues refleja todas sus perfecciones. La palabra de Dios no puede contener ningún error, ni histórico, ni científico, ni teológico, porque Dios es omnisciente, Dios es perfecto, y Él lo escribió. Pero aparentemente no vino al mundo para imprimirlo por nosotros, sino que lo escribió a través de hombres. Como ya mencioné, según Timoteo 3:16, dice que Dios inspiró, que Dios exhaló sus palabras, moviendo a hombres para escribir. Pedro también nos habla de ese proceso en 2 de Pedro 1:21, en donde explica de que el Espíritu Santo cargó, que llevó a los autores bíblicos a escribir exactamente lo que Dios quiso. Y por eso a veces hablamos de la doble procedencia de la Biblia, de que cada libro bíblico tiene dos autores. Tiene el autor humano, que lo escribió con su mano, y simultáneamente, por un milagro del Espíritu Santo, también son las palabras de Dios desde la eternidad que Dios quiso escribir por nuestro bien. Entonces, estamos en Juan 7 y nos preguntamos, ¿quién escribió Juan 7? La respuesta es Juan y Dios, ¿no? Tiene dos autores. Pero aquí viene la parte interesante para nuestra mañana. Juan escribió su evangelio sobre un papiro, la hoja de una planta. Y ese papiro original, que fue copiado y usado mucho en los primeros siglos, se echó a perder. De hecho, no tenemos a ninguna carta original, lo que se llaman los autógrafos, el manuscrito original que fue escrito por los apóstoles. Papiro, a menos de que esté preservado en un lugar muy árido, sin ser tocado por el hombre, simplemente no puede durar 2000 años. Y en un sentido podemos especular y entender por qué Dios lo hizo así. Porque si tuviéramos esos autógrafos, ¿dónde estarían? En el Vaticano, siendo adorado por los idólatras, ¿no? Y Dios no quiso esto. Pero si no tenemos los autógrafos, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos copias de los originales. Y esto afecta a algunos cristianos la primera vez que lo escuchan. Y espero en estos minutos de la primera mitad del sermón mostrarles que no debe dañar nuestra confianza en la Biblia, porque tenemos miles y miles de copias y al compararlas y analizar su contenido, ver cuándo es de que fueron copiadas, podemos analizar esos manuscritos y llegar a tener una confianza remarcable de que nosotros tenemos las palabras originales que fueron escritas por los apóstoles. Así que nunca tenemos que levantar nuestras Biblias y decir, bueno, eso es una traducción de unas copias de la palabra de Dios. No, o sea, esta es la palabra de Dios. Podemos tener confianza en nuestras Biblias. Es la palabra de Dios. Si fue fielmente copiada y traducida, tiene una inerrancia derivada del original. A mí me anima, por ejemplo, de que Jesucristo en su ministerio, cuando él citaba el Antiguo Testamento, muchas veces citaba la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento en hebreo. Y cuando él citaba la Septuaginta, él siempre la llamaba la palabra de Dios que no puede ser quebrantada. Así que nosotros podemos hacer lo mismo. Ahora, pasemos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el origen de la Reina Valera y las otras versiones que tenemos hoy? Bueno, como ya expliqué, en los primeros siglos, pues los cristianos hicieron muchísimas copias de los manuscritos y las enviaron a todo el mundo. Cada cristiano debía tener esas cartas. Ahora, ya que estaban mandando esas cartas por separado, ya para el tercer siglo unos hombres malvados se aprovecharon y comenzaron a escribir sus propias cartas y tratar de pasarlos como Biblia. Exactamente como los católicos hicieron en la Reforma cuando no podían enfrentar a los reformadores, que agregaron la apócrifa a la Biblia con todos sus errores. Entonces, en el primer siglo, los pastores tenían que reunirse y tener un concilio para reconocer el canon de los 66 libros inspirados que tenemos en la Biblia hasta hoy y solamente copiar esos libros. Pero en el proceso de copiar esos manuscritos, obviamente, pequeñas diferencias que llamamos variantes entran en las copias. Ahora, fuera de las dos secciones que ya les dije de Marcos 16 y de Juan 8, las variantes son realmente muy insignificantes. Un manuscrito dice Jesús, otro dice Jesucristo. Uno incluye el amén, otro no lo incluye. Y cuando comparamos y estudiamos, pues se puede ver fácilmente cuál era la original. Pero otro momento histórico que afecta a nuestro estudio es de que ya al final de los 300 después de Cristo, la gente ya no hablaba griego, todos hablaban latín. Roma ya había conquistado al mundo. Entonces Jerónimo hizo una traducción de la Biblia de los idiomas originales al latín, nombró su versión la Vulgata, tal vez han escuchado esa versión. Y la Vulgata llegó a ser la Biblia que todo el mundo usaba por 1000 años. Desde los 400 hasta la Reforma protestante. Y esto nos lleva a otro momento clave en la historia de la Biblia, de que durante los principios de los 1500, algunos hombres estaban trabajando para producir una Biblia que se llama un poliglot. Un poliglot es cuando tienes varias versiones en columnas diferentes, latín y griego. Algunos de ustedes tienen Biblias bilingües, que tienen una columna en inglés y otra en español. Entonces, cuando ellos estaban produciendo esa Biblia, un erudito católico muy famoso y muy poderoso, que se llamaba Erasmo, al parecer quería tener la gloria de producir el primer Nuevo Testamento en griego. Así que con mucha rapidez hizo su primera versión crítica del Nuevo Testamento. Hubo mucha prisa porque Gutenberg ya había inventado la imprenta a mediados de los 1400. Entonces, quien pudo producir la versión primero, pues podría llenar el mundo con él. Y pues Erasmo buscó entonces y encontró 8 manuscritos griegos que estuvo a su disposición y comenzó a trabajar en el proceso de la crítica textual, es decir, comparando los 8 manuscritos y decidiendo cuál variante era la original. Fue patrocinado por la Iglesia Católica Romana, entonces tenía recursos, Pero el problema era la falta de tiempo. Estaba trabajando bajo mucha prisa. Su primera versión tenía muchísimos errores, incluso ya que ninguno de sus 8 manuscritos contenía el libro de Apocalipsis. Tenía que traducir la Vulgata del latín de regreso al inverso, al griego. Pero finalmente terminó su versión, lo llamó el Textus Receptus, el texto recibido. Y la parte que más me sorprende de esta historia, del Textus Receptus, es de que a pesar de las diferencias, y realmente son pequeñas, que no cambian a ninguna doctrina importante, pero ya que el Textus Receptus corresponde al 98% de los manuscritos originales, Dios la usó en maneras increíbles, inconcebibles. Ya con el Textus Receptus en la mano, varios hombres podían traducir la Biblia del griego directamente a los idiomas del mundo. Martín Lutero, en el año 1522, tradujo la Biblia al alemán. En el mismo año, William Tyndale tradujo el Nuevo Testamento al inglés. Y Casiodoro de Reina, en el año 1566, hizo la Biblia del oso, una versión completa de la Biblia en español. Que también, o sea, Dios la usó grandemente. Y obviamente, o sea, ya con esas versiones de la Biblia a la disposición de la gente, la palabra hizo todo lo demás. Produjo una maravillosa reforma que transformó y sigue cambiando al mundo hasta el día de hoy. Y para mí es increíble y revela el poder de la palabra de Dios el hecho de que un proyecto, el Textus Receptus, patrocinado por la iglesia falsa de los católicos y producido por un falso maestro, sacerdote católico. Pero ya que él copió las palabras de Dios, pues todo su poder fue preservado y Dios lo usó grandemente. Sin embargo, cuando pensamos en la pregunta, ¿cuáles son los manuscritos que debemos usar en nuestros tiempos? Pues no tenemos solamente 8 manuscritos. Hay hombres que han dedicado su vida para ir al Medio Oriente y buscar otros manuscritos que están aislados y escondidos en lugares áridos. Y han encontrado más de 5,800 copias de manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Es increíble, increíble. Y ahora entonces tenemos mucha más confianza de que tenemos las palabras originales. De hecho, por los últimos 20, 30 años, varios grupos estaban haciendo diferentes versiones críticas y hasta hoy en día, todas son iguales. Todos los eruditos están de acuerdo de que tenemos las palabras originales que escribieron los apóstoles. Pero eso entonces nos lleva a la última pregunta, que es ¿cuál es el origen de Juan 8? Ahora, es la parte más académica. Sé que para algunos de ustedes su cabeza ya duele un poquito. Pero cuando consideramos una variante, que repito, normalmente es una palabrita, una diferencia de cómo una palabra se escribe. Pero cuando analizamos las variantes, la hacemos a través de 2 categorías de evidencia. Evidencia interna y evidencia externa. La evidencia externa tiene que ver con lo objetivo, lo histórico. A través del tipo de material, que si fue escrito sobre un papiro, la hoja de la planta, o después usaron pergamino, que es la piel de un animal. O el tipo de letra que usaron, porque en los tiempos de Juan escribieron en puras mayúsculas y después comenzaron a escribir en minúscula. Y en base a ese tipo de cosas podemos asignar una fecha que el manuscrito fue copiado. Y claro, un manuscrito más antiguo, más cercano al original, es mejor. También podemos organizar las diferentes variantes y ver que algunos fueron distribuidos por todo el mundo, mientras que otras variantes solo existían en ciertas regiones. por ejemplo, en la región de África. Y eso indica que probablemente fue un error de un copista ahí en la África. Pero también tenemos la evidencia interna, que analizamos las tendencias de los escribas que estaban copiando y vemos ciertas tendencias. Por ejemplo, los escribas, por norma general, estaban más cómodos agregando palabras que quitando palabras. Entonces, la variante más corta normalmente es mejor. También estudiamos el vocabulario y el estilo del autor para ver si la variante parece algo que el autor dijo. Estudiamos el contexto del pasaje, porque un escriba en general no va a hacer que la lectura sea más difícil de leer, sino más fácil de leer. Notamos esto muchas veces cuando alguien está aquí leyendo la lectura bíblica. Y no sé si lo han visto, de que muchas veces sin querer, el que está leyendo mejora la gramática de la Biblia. Y lee como él lo diría y no como está en la traducción. Entonces, hay varias evidencias, varias maneras, factores que analizamos a las variantes. Y lo que les puedo decir de Juan 8, 1 al 11, de la historia de la mujer adúltera, es de que reprueba cada uno de esos factores, tanto externos como internos. Es tan claro de que realmente no se puede debatir. Internamente hay contenido preocupante. El punto de que ningún pecador puede juzgar a otro pecador no encaja con la teología de Jesús en este capítulo 7 de Juan. En Juan 7, 24, Cristo nos mandó que juzguemos con un justo juicio. También el vocabulario y el estilo de este párrafo, Juan 8, 1 al 11, es tan diferente al resto de los escritos de Juan. Numerosas expresiones y palabras que no se encuentran en ninguno de los libros que Juan escribió, ni Juan, ni Apocalipsis, ni sus tres cartas. Y más importante, algo que veremos al final del sermón, esta porción oscurece la respuesta que Jesús da a la declaración de los fariseos de que ningún profeta sale de Galilea. Entonces rompe la narrativa del Evangelio. Pero también reprueba los factores y las evidencias externas. Juan 8, 1 al 11 no está presente en ninguno de los manuscritos más antiguos. Es más, no está en ninguna de las primeras traducciones de la Biblia, ni armenio, ni cóptico, ni siríaco. Ninguno de los primeros pastores de la iglesia cita el pasaje hasta el siglo X después de Cristo, 1000 años después. Y eso es realmente sorprendente porque los primeros pastores escribieron muchos comentarios, predicaron muchos sermones que tenemos y si sumamos todo, o sea, citado en todo el Nuevo Testamento múltiples veces. Raro que nunca mencionan ese texto. Luego, cuando finalmente este relato de la mujer adúltera comienza a aparecer en los manuscritos, aparece en diferentes secciones. A veces aparece en Lucas 21, a veces aparece en otras partes de Juan 7. La evidencia realmente es abrumador de que este pasaje, Erasmo no debía haberlo puesto en su textos receptos. Ahora, ¿cómo es de que llegó ahí? ¿Cómo es de que estuvo en algunos manuscritos? Bueno, si pensamos en la historia, los eruditos especulan, ya que Juan predicó, como pastor, predicó 7 décadas después de la muerte de Jesucristo, pues seguramente como pastor, durante sus prédicas mencionaba muchas historias, ilustraciones, anécdotas de cosas que vivió con Jesucristo. Y seguramente alguien lo anotó al margen de su Biblia porque era una historia muy interesante. Y con el paso de tiempo, ese párrafo que estuvo al margen entró en el mismo texto. Ahora, resumen. Yo estoy seguro que Juan 8, 1 al 11 no pertenece al escrito original de Juan. no contiene ninguna herejía, no deben borrarlo de su Biblia. Y si lo interpretamos en línea con el resto de la Biblia, tiene un lindo mensaje de no ser pronto a acusar a otros. Pero nuevamente estoy explicando todo esto porque la próxima semana vamos directo a Juan 8:12 y no quería dejarlos confundidos de por qué lo estoy haciendo. Ahora, aplicación. ¿Qué aprendemos de esa discusión? ¿Por qué tomé el tiempo de hablarlos de esos temas que tal vez eran muy académicos? Bueno, además de ser más informados, que para mí siempre es bueno porque te protege del error, si hubieras escuchado esto por primera vez de un falso maestro, y luego lo investigas y es cierto, a lo mejor esto podría sacudir tu fe. Es mucho mejor que lo escuches de su pastor. Pero principalmente pienso en dos aplicaciones. Primera, yo he comentado un par de veces de que creo que es importante, si es de que puede, tener varias versiones de la Biblia en casa. Traducciones son herramientas para ayudarte a comprender el original. Pero en particular, tener una Biblia como la Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional te dan notas al pie de página que te habla de esos manuscritos. Y eso te ayuda a no enfatizar esas palabras en tu estudio o en tu enseñanza a otros. Si, por ejemplo, tienen una de esas Biblias en esta mañana, notarán de que la Biblia de las Américas dice, entre Juan 7:52 y 53, los versículos 7:53 a 8:11 no aparecen en los manuscritos más antiguos. La Nueva Versión Internacional dice, los manuscritos más antiguos y otros testimonios de la antigüedad no incluyen Juan 7:53 al 8:11. En algunos códices y versiones que contienen relato de la adúltera, esta sección aparece en diferentes lugares, por ejemplo, después de 7:44 o al final de este evangelio o después de Lucas 21:38. Entonces, te ayuda a tener más versiones, si es de que tienes los recursos económicos. Pero segundo, y creo que lo más importante, lo que quiero enfatizar, es de que eso de los manuscritos y las copias y las variantes, en mi opinión, solamente nos hace confiar más en la Escritura. Yo sé que más que yo he estudiado este tema, más confianza tengo de que tenemos las palabras originales que escribieron los apóstoles. Yo no pretendo ser un experto, pero tampoco soy un ignorante. Yo hice mi carrera en idiomas bíblicos, escribí mi disertación en el doctorado sobre la traducción de la Biblia. Y les puedo decir de que más lo he estudiado, más confianza tengo en la inerrancia de la Biblia. Y la hermosa providencia de que Dios preservó miles y miles de copias de los manuscritos. Y que así, al pesar de nuestro pecado, copiarlos mal, pues cuando comparamos las miles de copias que tenemos, podemos saber exactamente lo que Dios reveló. Ningún otro libro de la antigüedad es semejante, ninguno. Otros libros de la antigüedad tal vez tienen un par de manuscritos existentes. El único que tiene un poco más, creo que unos 100 copias, es la Ilíada, escrito por supuestamente Homero. ¿Por qué digo supuestamente? Porque el manuscrito más antiguo que tenemos es del siglo X, 2000 después de que Homero vivió, aproximadamente. Entonces, quién sabe si tiene que ver mucho con la versión original. Lo que nosotros tenemos son miles de copias de la Biblia y muchos de ellos unas décadas después de su escrito. Entonces, no hay comparación. Además de eso, tenemos muchas traducciones de la Biblia, escritos de los pastores en los primeros siglos. Tenemos comentarios bíblicos, tenemos sermones, tenemos la lectura bíblica que hicieron en las iglesias en los primeros siglos. Y comparando esa información, todo apunta a que Dios nos ha dado mucha gracia al preservar su palabra perfectamente por nosotros. Así que nosotros no tenemos que preocuparnos, nosotros podemos confiar en las Biblias que tenemos, de que Dios lo ha preservado para nosotros. Y hemos comprobado de que eso es cierto, porque es la palabra que nos ha transformado, ¿no? Es la palabra que cuando nosotros la leemos, escuchamos la voz de nuestro pastor, no la voz de un copista o un traductor. Cuando leemos una traducción que fielmente tradujo la Biblia, escuchamos a nuestro pastor. Ahora, pasemos al segundo punto, la perfecta palabra encarnada. Debemos confiar no solamente en la palabra escrita, sino también en la palabra encarnada. Y voy a dividir esta sección en dos subpuntos: el dicho falso y el cumplimiento perfecto. El dicho falso y el cumplimiento perfecto. Y ahora sí vamos a leer Juan 7, 44 al 52. Juan 7, 44 al 52. Dice así la palabra del Señor. Y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y esos le dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos les contestaron: ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes, que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos de que le oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Hasta ahí. Entonces, primer punto aquí, el dicho falso de los fariseos de que ningún profeta sale de Galilea. Recuerdan aquí en el contexto del 44 que algunos querían prender a Jesús, los líderes judíos, pero no pudieron. Recuerdan de que vimos la semana pasada de que en el último día del gran fiesta del Tabernáculos, Jesucristo se puso de pie y gritó a gran voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Y la gente cuando ve esto y escucha esto, algunos comienzan a decir: ah, este es el Mesías, otro este es el profeta. Otros no están convencidos. Pero los judíos, los líderes, el Sanedrín, sí están convencidos de que no es el Mesías. Lo odian y quieren matarlo. Entonces mandaron los guardias para arrestarlo. Pero por la soberanía de Dios, como ya vimos, nadie le echó mano porque no era su hora todavía. Eso es la razón divina. Pero ahora en el versículo 45 nos da la razón humana. La razón humana de por qué no lo prendieron. Dice 45: entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y esos les dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Es decir, los líderes judíos están muy molestos que los guardias no arrestaron a Jesús. Aparentemente les había dado la orden de hacerlo. Y el hecho de no hacerlo era muy serio, ¿no? Te imaginas una policía que recibe la orden de ir y arrestar a un criminal y regresa y no lo arrestó. O sea, serio. ¿Qué pasó? ¿Por qué desobedeciste la orden? Y los guardias lo explican en 46. Dice: los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Dice que los guardias no son policías seculares de Roma, son levitas, son judíos que también estaban esperando para su Mesías. Y obviamente ellos están ahí escuchando la valentía de Jesús, saben de su milagro, por lo menos el que hizo sobre el paralítico ahí en Jerusalén. Seguramente escucharon del milagro de la alimentación de los 5,000 con panes y peces. Y al ver su valentía, al gritar ahí a la multitud, están sorprendidos, están maravillados por la persona de Jesús. Y entonces hablan, dicen algo que es mejor de lo que comprenden. Dicen que ningún hombre jamás ha hablado así, claro. Claro, no es un mero hombre, es la sabiduría encarnada. Ahora, estos guardias, estas policías no son creyentes, pero sí esperaban el Mesías. Por lo menos tienen curiosidad, dice Jesús, si Jesús es o no lo es. Seguramente, o sea, van para arrestar a Jesús y como uno dice al otro, bueno, préndelo. Y lo dice como, no, tú, anda, o sea, ¿qué tal si es el Mesías? Yo no quiero prenderlo. Y entonces no lo hacen y regresan a los fariseos y los líderes sin hacerlo. Aparentemente hubo la misma discusión entre la gente, que no hubo acuerdo. Pero nuevamente los líderes sí están totalmente convencidos, están cerrados. Entonces se mofan de los guardias, vean el versículo 47. Entonces los fariseos les contestaron, ¿es que también ustedes se han dejado engañar? Y es triste y revela mucho acerca de la religión falsa, de que esos son supuestamente los mejores de los judíos, ¿no? Los que deben ser los más piadosos, los más devotos. Fariseo significa apartado. Pero la religión hecha por manos de hombres no cambia el corazón, no le ayuda a amar, no le ayuda en la salvación. Por eso desprecian a Jesús y cualquier persona que confíe en él, porque Jesús, como hemos visto, está manifestando, está revelando la mafia religiosa de los fariseos y cómo devoraban a los judíos. Cómo ellos demandaron a los hombres una obediencia exacta a la ley y ellos ni siquiera levantaron un dedo para hacerlo. Por eso Cristo los llama sepulcros blanqueados, lindos por fuera, pero podridos por dentro. Y vemos en esta historia su odio, su desdén, su desprecio, su soberbia hacia todos los que no están de acuerdo con ellos. Entonces, ya que los fariseos odian a Jesús, lo ven como un fraude, atacan a esos soldados por no arrestar a un hombre inocente. Ahora, versículo 48. Dice, ¿acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? ¿Ves la soberbia? ¿No? Nosotros somos los portadores de la verdad. Nosotros somos los que tenemos la verdad. Si nosotros no creemos, nadie debe creer. Todos tienen que creer exactamente como nosotros. Es la idea. ¿No? Increíble. Como siempre, todos los falsos son arrogantes, ¿no? Y no solamente son arrogantes en tener una estimación demasiado alta de sí mismos, sino que también desprecian a la gente. Y vemos esto también en el verso 49. Que ve a la gente como tonta y no educada. Dicen, pero esta multitud que no conoce la ley, maldita es. Es una palabra muy, muy fuerte. Maldita es. Habla de ser excluido de la bendición de Dios, lejos de la presencia de Dios. Ellos piensan, esta gente que no conoce la Biblia es maldita. No va a entrar en el reino de los cielos porque va a seguir a un falso Mesías, un engañador. Pero sin embargo, como siempre, aún entre los del Sanedrín, esos 70 líderes judíos, Dios había preservado un remanente. No sabemos en qué momento Nicodemo y José de Arimatea llegaron a creer en verdad, pero vemos algunos destellos aquí en su intento de defender a Jesús. Por lo menos vemos de que Nicodemo no era tan cruel hacia Jesús, vemos su curiosidad, su forma política de defender y abogar a favor de Jesús. Dice en el verso 50, Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo, ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Repito, la forma en que yo leo esto, no veo que Nicodemo sea un creyente genuino en este momento. El Espíritu Santo, al parecer, como que está llamándole. O sea, él no proclama ahí, Jesús es el Mesías, debemos adorarlo, debemos recibirlo, debemos creer en él. Debemos verificar entonces su lugar de nacimiento. No vemos ese tipo de fe. Pero sí, por lo menos intenta defender, ayudar a Jesús de manera política. Y dice, pues por lo menos debemos tener una investigación antes de condenarlo. Y eso es, otra vez demuestra algo de los fariseos, de que están hablando de arrestar a Jesús y en este momento ni siquiera había aparecido ante el Sanedrín para recibir su día en la corte. Increíble, porque nuevamente nos demuestra la hipocresía completa de esos falsos, que están difamando a la gente, llamándoles maldita por no seguir la ley supuestamente, pero ellos mismos están condenando a Jesús sin escucharlo en contra de la ley. Ahora, finalmente entonces llega a su argumento, supuestamente un argumento objetivo, contundente, que prueba sin lugar a dudas de que Jesús no puede ser el Mesías. Versículo 52. Dice, ellos le respondieron, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. ¿Ves la acusación ahí en su voz? Pregunta, ¿tú también eres de Galilea? ¿Por eso abogas por él? Es como que la única explicación en su mente de cómo es de que Nicodemo podría creer en Jesús es por la parcialidad, de que tal vez es de la misma ciudad, del mismo pueblo, y por eso aboga por él, ¿no? Y luego dicen, investiga, hagan su estudio, lean la Escritura, ¿y qué es lo que vas a encontrar? De que ningún profeta sale de Galilea. Esto es el argumento. Lo vemos en varias partes de Juan. Nada bueno sale de allí. Galilea es la parte norte de Israel, la parte que no tiene tanta influencia, importancia, donde la gente no tenía tanta educación. Eran pescadores, trabajadores del campo. Ningún profeta mayor, digamos, del Antiguo Testamento como Isaías o Jeremías o Ezequiel salieron de Galilea, eran de Jerusalén, la capital. Entonces hay un desprecio, un desdén hacia el norte. Sería tal vez alguien aquí de los Estados Unidos que es de Nueva York o de Sacramento y le hables de alguien en Kansas o en Montana y lo ven como gente no educada, lo ven como gente muy... muy detrás de la tecnología, lo ven con desdén. Entonces dicen, ningún profeta sale de Galilea. Pero esta declaración está mal por lo menos por tres razones. La primera es porque están motivados por el odio y en particular la envidia. Y cuando argumentas desde la envidia, siempre vas a errar, porque no está siendo llevado por lo objetivo, sino por lo subjetivo. Segunda razón que están mal es de que simplemente no es cierto. No es cierto que ningún profeta sale de Galilea. Por lo menos Jonás y Nahum en el Antiguo Testamento, aunque eran profetas menores, pero son profetas que salieron de Galilea. De hecho, aún uno de sus propios rabinos en el mismo tiempo del escrito del Nuevo Testamento, Rabí Eliezer, dijo esto de que ninguna tribu de Israel había fallado en producir un profeta. Y pues en Judá, el sur, solamente hay dos tribus. Las 10 tribus son del norte. Entonces, si hay profetas saliendo de las 10 tribus, seguramente algunos de ellos eran de Galilea. Pero eso nos lleva a la principal razón, la tercera razón de por qué están mal. Y es porque aunque el Mesías nace en Belén, como Miqueas 5:2 profetiza, el Antiguo Testamento también profetiza de que saldrá de Galilea y brillará su luz desde Galilea. Y ahí es donde llegamos a nuestro segundo subpunto, el cumplimiento perfecto. El cumplimiento perfecto que obviamente es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para ver cómo esto funciona, tenemos que comprender lo que les expliqué en la primera mitad del sermón. Es de que si quitamos la narrativa de la mujer adúltera, que no está en los manuscritos más antiguos, ¿qué es lo que sigue después de Juan 7:52? En el escrito original de Juan. Después de Juan 7:52 viene Juan 8, versículo 12, en donde Cristo, al saber de que los fariseos y el Sanedrín está retando a Nicodemo y los demás a que deben mostrar un texto del Antiguo Testamento en que un Mesías o el profeta viene de Galilea, Cristo con muchísima sabiduría, pero solo para los que tienen oídos para escuchar y ojos para ver, les da esta respuesta, Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Ahora dices, pero ¿cómo es que eso es una respuesta al reto de los fariseos? Bueno, es de que Cristo está citando unos pasajes más famosos mesiánicos del Antiguo Testamento. Tenemos que buscarlos, se encuentra en Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Y tenemos que leer este pasaje, Isaías 9, con el contexto de Juan 7 en la mente, que los fariseos acaban de retar a Nicodemo. Investiga, verás que ningún profeta sale de Galilea. Y luego Cristo dice: yo soy la luz del mundo y el que cree en mí no andará en tinieblas. Isaías 9, versículo 1 dice: pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán. ¿Dónde? Galilea de los gentiles. El pueblo que andaban en tinieblas ha visto gran luz. Y los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. ¿Y quién es esa luz que va a brillar desde Galilea de los gentiles? Si seguimos leyendo, vemos en Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ellos dicen: ningún profeta sale de Galilea. Y Jesucristo nos recuerda del pasaje en donde dice que el Mesías, Dios hecho niño, brillará su luz desde Galilea de los gentiles. Un niño nacido en Belén, sí, pero un niño que resplandece su gloria desde Galilea. Es decir, hermanos, la perfección de la Escritura es increíble, es sorprendente. La exactitud con que Jesús cumple cada una de las profecías de las Escrituras realmente es asombrosa, es maravillosa y garantiza, sin lugar a dudas, de que si Cristo vino y nació y murió y resucitó tal cual los profetas del Antiguo Testamento dijeron, pues va a regresar tal cual ellos dijeron también, con poder y gran gloria. Y ahí está nuestra esperanza. Entonces tenemos la perfección de la palabra escrita, pero la palabra escrita nos revela también la perfección de la palabra encarnada, nuestro Señor Jesucristo. Dios no tenía que revelarnos su misericordia, no tenía que escribirnos un libro explicándonos cómo conocerlo. Pudo habernos dejado en nuestro pecado, pero inspiró a hombres para escribir en nuestras palabras, en nuestro idioma humano, con historias y ilustraciones que podamos comprender, porque Él desea conocernos. Y a lo largo de los siglos, Él ha preservado su palabra. Pero nosotros también hay un elemento humano, una responsabilidad humana de preservar esas palabras y copiarlas y traducirlas. Tal vez se acuerden de una historia en el Antiguo Testamento, que es una historia favorita mía, porque mis padres lo escucharon unas semanas antes de mi nacimiento, cuando Josías, el rey, encontró la ley abandonada en el templo. Es decir, hubo unas décadas en que nadie en todo el mundo tenía la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de activamente proclamar y preservar la Escritura. Pero la razón que es tan importante preservar la Escritura es porque la Escritura revela a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu, a través de su iluminación, nos revela la gloria del Padre brillando en el rostro de Jesucristo, el que es la imagen del Dios viviente, la perfecta revelación de la gloria de Dios. Es a Él a quien debemos de conocer en las palabras de este libro, para que Él reciba toda la gloria y el honor. Solamente Él es la luz de los hombres. Sin Él estamos todos en tinieblas y destinados a la noche oscura y eterna del infierno. Solamente Cristo puede brillar luz a nuestras vidas. Cristo es el cumplimiento perfecto de la palabra de Dios. Así que debemos adorar a nuestro Señor por su perfecta palabra escrita y también por su palabra encarnada. Vamos a orar y luego cantar, hermanos. Padre Santo, te alabamos, te damos gracias por la bendición de leer tu palabra que tú preservaste para nosotros, que nos ayuda a verte y comprenderte y conocerte. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser fieles en la manera que tratamos a tu palabra, memorizándola, meditando en ella día y noche, para que seamos como un árbol plantado al corriente de las aguas, que es firme. Gracias por preservarnos en tu gracia. Pedimos esas cosas en el nombre de Cristo. Amén.